Bienvenidos a un episodio más de Ronding, el podcast. En este caso, el primero del año 2024. Nos hemos demorado un poquito en grabar esta primera edición del 2024 debido a varias razones que están fuera de nuestro control, empezando por el tema de la seguridad de nuestro país, que sentimos y que queremos y esperamos que siga mejorando o que ya no desmejore en todo caso. Pero eso es una de las razones por las cuales no nos habíamos podido reunir. El año pasado terminamos el último episodio del 2023 con Juanfer Fernández y este año vamos a arrancar el primer episodio del 2024 con Juanfer Fernández. Bienvenido, Juanfer, de nuevo.
Hola, bienvenidos para todos. Gracias, Santiago, por siempre estar invitándonos a este lindo programa, la verdad. Para mí es como motivante y creo que en este momento para mí como de escape, la verdad. Porque no he empezado el año de una forma tan buena como hubiera querido. Creo que eso nos pasa a todos. A veces los corredores nos motivamos, nos desmotivamos por ciertos tiempitos. Y creo que en esos momentos la constancia es lo más importante, la perseverancia del entrenamiento.
A ver, hablemos un poco de eso. Me parece un buen punto para tocar, sin querer queriendo que lo mencionas, porque es imposible mantenerse siempre motivado. Hoy en día con las redes sociales y el Strava y todas las vainas que muestran o mostramos los corredores al público, a veces venden una historia que no es real, venden como que si todos los días somos el corredor que nos sacamos el aire, todos los días dejamos todo en la cancha, como que si todos los días estamos felices de salir a correr, cuando realmente la realidad es mucho más parecida a la vida común de todo el mundo. Tenemos nuestros días buenos, nuestros días malos, que yo inclusive creo que el mérito está en poder mantenerte entrenando y mantenerte, no te voy a decir motivado, pero tener la disciplina y la vehemencia de levantarte a pesar de que no tienes ganas de hacerlo y vas y lo haces, a pesar de que no estás motivado, vas y lo haces. Yo creo que cuando te logras cambiar ese chip y entras en ese patín, por más de que no estés motivado, por más de que tengas problemas en tu vida, este es como un ancla a tierra que nos mantiene bien para muchas otras cosas, además de solo correr. Al menos esto yo hablo por mí. Le digo a mi esposa ahorita que me tomé un poco de descanso después de CIM. Creo que con justa razón, porque tenía 2 años consecutivos entrenando sin haberme tomado más que 2 o 3 semanas de descanso. Porque había tenido ciclos de Houston, Nueva York, Boston y luego Sacramento. Entonces fueron 4 maratones en 2 años. Y ahora sí dije, bueno, voy a tomarme un poquito de descanso. Y le decía a mi esposa, me siento mal de no correr. Me estoy volviendo a caer en cosas que no me gustaban antes. Ya me estoy tomando un traguito de más. Me estoy yendo a acostar más tarde. Me estoy levantando más tarde. Estoy siendo menos eficiente en el trabajo. Me está doliendo de nuevo la espalda. Me siento incómodo conmigo mismo. Entonces, cuando uno logra cambiar ese chip de que la motivación no es lo que te saca a correr, sino la disciplina, por más de que tengas o no tengas motivación, yo creo que eso es una de las cosas, creo que más cambios positivos ha logrado en mi vida. Y ahora que tú mencionabas eso, vale la pena tocarlo, porque yo me imagino, tú no siempre estás motivado, pero tú no dejas de correr.
Sí, o sea, realmente mi vida es correr. O sea, no se puede, como tú dijiste, estar feliz o motivado siempre. Pero me encanta correr porque creo que correr, por más que no sea para campeonar o ganar, es como ese momento que estás tú y solo tú. Y eres como una alma libre en la calle, en la pista, donde sea. En ese momento para mí es un momento mágico, donde esté. Por eso creo que correr me gusta, porque lo puedes hacer a cualquier hora del día, cualquier época, invierno, verano,
ahora
otoño.
Ahora es un poco más complicado con la situación en la que vivimos, pero sí.
Sí,
si uno
o
se
sea,
en ese momento, sí.
Sí, hay cosas que se vuelven complicadas, ¿no? Bueno, en mi caso, complicado o no complicado, sigo haciendo los mismos recorridos, sigo saliendo por las mismas calles. Te podría decir que gracias a Dios nunca he tenido un inconveniente. Uh-huh. Espero que sea quizás que corro un poquito rápido, entonces no.
Sí.
No creo que
difícil
soy
que te alcance,
un buen punto para un amigo de lo ajeno, ¿no? Entonces sí, es difícil porque, por ejemplo, después creo que mi tope el año pasado fue ir a estos Juegos Sudamericanos Master. Uh-huh. Entonces creo que mi mente sí quedó bastante motivada, sí, pero también desgastada.
Claro, claro.
Porque decirle a tu cuerpo, vas a competir en pista, teniendo los otros chicos a tu lado, automotivarte.
Claro, llegas a un nivel de competencia tan alto, con un nivel de como profesionalismo o semiprofesionalismo tan alto, que después quizás encontrar motivación en correr una carrera a la esquina no te motiva tanto, quizás.
O sea, más que todo es como que queda el desgaste de que, bueno, lo hicimos, logré medallas. ¿Qué más viene después de esto?
También, hablemos un poco de eso. A ver, aterricemos. ¿Qué te motiva a ti como Juanfer? ¿Qué te motiva?
A correr ahorita. O...
No, en general. ¿Qué, o sea, sí. Para correr, ¿qué te motiva en la vida? ¿Mejorar tus tiempos? O sea, ¿en dónde encuentras la motivación?
Mira, siendo honesto, hubo una época que yo quise dejar de correr. Y varios amigos me escribieron. Uh-huh. Me dejaron unos mensajes muy bonitos. Entonces, a veces actualmente te digo la verdad, corro para la gente. Yeah. Realmente no corro para mí.
Yeah.
Porque creo que nuestra sociedad debe de tener héroes en la calle.
Yeah.
Obvio, no. Ahí va, no es que me considero un héroe en la calle. Pero
consideras un... Sí eres un como decir, un punto referente.
Ya, yeah, pero... Creo que si no existiera este Juanfer en Guayaquil, no sé cómo sería el atletismo, por ejemplo. Te explico en qué sentido. Yo soy una persona que sale desde la ciudad en la que vivo a Urdesa,
yeah,
al centro, al sur, a San Borondón, a todas partes, a correr. Uh-huh. No importa el horario, no importa el tráfico, no importa si hay semáforo. O sea, creo que eso no existe. No sé quién entrene así o cuántos lo hagan.
Claro, aquí es muy
entonces
poco.
Creo que
no nos exponemos a eso.
Creo que eso es bonito, por cierta manera, porque involucras a la gente que vive en nuestra sociedad. El que va manejando, el que va en el bus, el que vende helado. Mira, chuta, ese flaco está corriendo. Claro, qué chévere. Claro. O se queda sorprendido. Qué loco, cómo va así. Y también es una forma de culturizar, porque decimos, si existe gente que hace deporte, ¿por qué no hay más?
O sea, tu motivación ahora es tratar de concientizar y, no quiero decir comercializar, pero sí...
Incentivar a la práctica.
A la práctica
deportiva. Ya. Yo sé que quizás ya la gente que corre normalmente me conoce, chicos, jóvenes, niños, porque en una carrera es una sensación muy hermosa, porque yo no me considero ni famoso ni nada. Pero que te pidan fotos los chicos,
claro, las extras,
es algo como que bonito. Entonces, hasta cierto momento ya no corro para mí. Corro porque siga eso.
O sea, sientes una obligación como embajador del deporte ahorita.
Sí, si lo decimos de esa forma honesta, sí.
Es que,
un sentido.
A ver, esto no es un tema de ego. Yo te digo porque te pongo esas palabras porque creo que son las palabras correctas. Y además quiero secundar lo que dices porque uno... Dice, este man que se cree que está hablando, ya. Pero Juanfer tiene muchísimo tiempo en esto y yo, por ejemplo, no lo conocía y alguien me dijo, oye, tienes que ver este man qué rápido que corre. Y me metí a ver los tiempos y entendí quién era Juanfer, pero nunca me lo encontré en la calle porque yo no soy de los que corre, siempre he dicho, no corro demasiado en grupo. Pero, secundando lo que dices, yo, sin querer queriendo y sin buscar ningún tipo de fama o de reconocimiento, en los lugares donde antes corría, ya la gente me empezaba a reconocer y no sabían ni siquiera si corría lento, si corría rápido, solamente sabían que yo siempre salía a correr. Y es como que ya me saludaban y el guardián de aquí y el flaco que vende helados de acá, ya te saludan y dicen, jefe, un pana siempre me dice, por molestar, pues no la típica, el que te preguntan ahora en Guayaquil, tú ya crees que te van a robar, ¿no? Entonces un man siempre me dice, ¡campeón! Y yo, ¡ay, qué hay! ¡La hora! Entonces yo le veo la hora porque me molesta, como que voy corriendo como que si me van a robar, pues no. Y uno empieza a generar esa conciencia en la sociedad que no corre y que hay este tipo de personas, estos locos como nosotros que yo entre una relampague siempre estábamos corriendo, ¿no? Y sin querer queriendo, por A o B motivo, por si quieres llamarlo el sector económico social al que pertenezco y no es común ver a alguien como con los resultados de tiempos que tengo yo en las maratones y eso también sin querer queriendo. Uno no corre para eso, pero sin querer queriendo te empiezas a ganar reconocimiento. Y yo no te diría que yo corro por la gente, pero sí siento, por ejemplo, la presión de que cuando voy a una competencia a tratar de hacerlo lo mejor posible, no porque pienso en el qué dirán, sino por el tratar de decirles que si yo puedo, todo el mundo lo puede hacer. Y yo sí, sin querer, he caído un poco en esa presión. No me presiono, pero siempre igual está en la cabeza como, si fallo en esta competencia, no es que me da vergüenza, al contrario, no importa, porque uno siempre a veces intenta ir al fallo y si fallas, no pasa nada. No tengo ninguna presión.
Y te entiendo, uno también se presiona.
Pero digo, no siento ninguna presión de fallar, simplemente es como decir, chuta, no quiero darle un mensaje a alguien de que pueden fallar, sino que al contrario, si yo puedo, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Poco por ahí va lo que he empezado a sentir yo ahora.
Claro,
no lo hago por nada.
Pero también eso es bueno, también demostrar que también podemos fallar.
Por totalmente.
Y por ejemplo, bueno, yo en mis redes soy muy honesto porque yo sé que hay gente que pone corrí, participé. Cuando les va bien, ponen los tiempos. Cuando les va mal, solo estuve ahí. A mí me gusta, por ejemplo, yo soy muy... Me gusta ser real, auténtico. Está mi tiempo cuando me fue bien, está mi tiempo cuando me fue mal.
Claro, y es que ¿qué es lo que pasa? Que cuando te fue mal, igual te fue mejor que el récord personal de 90% de las personas, ¿sí me explico? Entonces igual no, a veces no lo saben cachar o no pueden compararlo, porque es difícil comparar un rendimiento malo de un atleta, entre comillas, élite o semi-élite. O sea, por ejemplo, cuando yo corrí CIM, corrí al lado de unas chicas que eran... Qualify Olympic Hopeful, o sea, tenían esperanzas de calificar a las Olimpiadas. Y las chicas corrieron en 2:35, ¿ya? O 2:40, que es un tiempazazazo por una mujer. Pero las manes habían entrenado para 2:25 o 2:30. Entonces, era un fallo, pero igual eran mujeres más rápidas que el 99.8% de la población. Entonces, es difícil para un amateur recreacional entender cuándo un tiempo es malo, cuándo un tiempo es bueno, porque a veces siempre son tiempos buenos. Pero, por ejemplo, para mí fallar sería corrí la maratón y no la terminé. Ya, eso para mí sería un fallo. Y me daría hasta vergüenza, primero conmigo mismo, porque tú no... Pero a veces te pasa. Si tienes una lesión, tienes que reconocer que tienes una lesión. A veces te toca retirarte de una carrera.
Sí, puede pasar. Hay el atletismo depende de circunstancias que no las manejamos, como el tiempo. Ahora que voy a Boston, puede ser que me caiga el aguacero más grande de la vida. Qué porque a veces Boston. Ha pasado.
A mí me pegó el año pasado, bien duro, pero helado.
Y el frío, yo por ejemplo soy un corredor que no tolero mucho el frío, ¿no? O sea, un frío como para correr decentemente bien, pero si ya es extremadamente frío, sí me cuesta.
Claro, es que, bueno, esos son uno de los grandes variables que tiene la maratón, que la vuelve más difícil que cualquier otro tipo de distancia, ¿no? Porque tienen variables que afectan mucho más en el rendimiento.
Exacto.
Pero es importante que tú digas que la honestidad y la transparencia de aceptar que también podemos fallar tiene que transmitirse.
Claro.
También como entre comillas, embajador del running, porque la realidad y esta conversación nace de lo que decía yo. O sea, hay que a veces encontrar la motivación en la disciplina y no... O sea, valga la redundancia, la motivación viene por la disciplina, no la motivación por lograr un horizonte o un reto. Es un poco, cuando logras ver eso desde ese punto de vista y ya no como tengo que inscribirme en una carrera porque si no, no tengo una motivación para seguir entrenando, sino que quiero seguir entrenando porque eso me hace mejor persona. En ese momento se te vuelve menos difícil. Al menos pienso yo, por eso te preguntaba qué te motiva a ti y tú me mencionaste este tema de que a veces corres más para la gente que para ti.
Actualmente, obvio que al final también corro por mí y es mi felicidad, porque mira, son 27 años que llevo corriendo,
yeah.
Creo que es hartísimo, entre idas y venidas y lo que sea que haya pasado es bastante, y al final quiere decir que me gusta, porque yo he visto todo un proceso del atletismo en Guayaquil. O sea, sé más o menos la historia desde que yo nací. No sé la historia antes. Pero la historia que yo sé es que, por ejemplo, ahora estuve como en un selectivo. Y es feo un poco porque ahora corremos 5 personas.
Claro.
Y cuando era niño...
Claro, en el colegio habían los famosos intercolegiales.
Habíamos 10, 20 personas. Entonces yo digo, wow, éramos hartísimos. 30, 40 chicos en una prueba. Y ahora no... no es así. Entonces yo digo, ¿qué es que está pasando? ¿Qué? Porque una cosa es el deporte que hacemos en las calles, el deporte pedestre, que son las carreras de 5K, 10K.
Claro, y otro es
el de la pista y todo. Pero, ¿qué nuevos elementos estamos sacando? O sea, yo me acuerdo que, imagínate que éramos, pero ponle que éramos 50 chicos.
¿Crees que es un tema ahí por el tema de que hay una sobre presión de practicar deportes más comerciales como el fútbol o quizás uno que otro por ahí, el básquet o alguna cosa? ¿O?
El fútbol siempre ha sido el rey aquí porque lastimosamente los espacios están para el fútbol. O sea, los otros deportes pelean contra una maquinaria
claro.
impresionante que se llama en este caso para mí la prensa, ¿no?
Bueno, entonces, por algo creamos este espacio, ¿no? Esa es una de las razones por las que intentamos crear este espacio para comunicar lo que más podemos.
Mira, de ese grupo de 40 chicos, 50 chicos que te hablo que entrenamos en la Federación del Guayas, estaremos tres de esa época. Se perdieron en el camino 47 chicos y vi qué chicos, o sea, vi mejores que yo, genética mejor, con más ñeque, más fuerza, todo lo que ustedes quieran, mejor que uno. Y no están, ni siquiera como en deporte recreativo, cada uno estará en su vida, cada uno estará haciendo sus cosas, ¿no? Pero es como un poco penoso ver eso, o sea, eso en esa época. Ahora yo digo, si existen solo 5 chicos o 4 chicos, de esos 4 chicos, ¿cuántos quedarán? ¿Quién será un chico que lleve la batuta de las carreras y que inspira a niños y que inspira a gente?
Yo sí he visto un par de jóvenes bien pelados, 18, 17, 15, que corren duro. O sea, la primera persona que me acuerdo es este chico Terán, el menor de los tres.
Ok, pero bueno, ellos están, no los considero ellos porque ellos están como en triatlón, o sea, obvio que corren ya, pero
igual corren mejor que cualquiera.
Exacto, corren mejor que cualquiera, pero como que están en una disciplina que también no sé cómo la esté pasando.
Ahora te pregunto, ¿sabes qué es importante? Ahora vale la pena, yo quería volver a invitarlo a Gabriel, que es el mayor de los tres, porque puso un récord nacional en la distancia 73. No un Ironman 73, pero una distancia 73. Y quería invitarlo de nuevo, porque ya lo tuvimos aquí con sus hermanos. Pero sería interesante hacer esa revisión, ¿no? Quizás los talentos de la pista y de las carreras pedestres se están transformando en atletas en triatletas, porque quizás hay un poquito más de apoyo o hay quizás un poquito más de espacio para competir internacionalmente en esas pruebas que quizás están en un nivel menos competitivo que el atletismo, que es un deporte de las pilares de los deportes olímpicos, uno de los primeros, las primeras expresiones deportivas del ser humano nacen en el atletismo, me parece. Entonces, el triatlón es mucho más moderno y entonces quizás todavía hay un espacio para que Ecuador pueda competir, porque en cambio acá, en maratón nunca le vamos a ganar a los kenianos. O sea, hemos tenido muy buenos maratonistas, excelentes maratonistas, pero no han sido han tenido muy buenos réditos a nivel nacional, increíbles. A nivel internacional han ganado unas que otras carreras, pero nunca han estado en la palestra del, como decir, considerada la élite atletismo del mundo. O sea, por ahí el más cercano en corta distancia fue este chico que falleció, Alex Quiñones. Que él estuvo, creo que top 10.
O sea, en atletismo, a ver, Alex Quiñones, Jefferson Pérez.
Jefferson Pérez, por supuesto, fue largo, pues no. Pero en marcha.
Rolando Vera.
Y Byron
Piedra, que quedó.
Y Silvio Guerra.
Silvio Guerra.
Pero ninguno de ellos llegó a la palestra de competir con Kenenisa Bekele o con el anterior álbum. Bueno, siempre.
Sergio Brazelassi.
Sí, que es imposible pronunciarlo. O sea, no llegaron a esos niveles. Porque el atletismo es una práctica tan, 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 tan establecida, tan alto nivel competitivo en otros países, que aquí, no porque no tengamos los talentos, sino porque tenemos menos recursos que otros.
Maratones, ¿no? No me acuerdo de Rolando Vera tanto en maratones, porque más siempre se habla de la San Silvestre, sí, y correcto. No lo tengo fijo.
Ajá.
Pero Silvio Guerra sí tuvo.
Quedó segundo en Boston, ¿no?
En algunas competencias, sí. No me acuerdo si en Boston o en Chicago, no me acuerdo. Pero en una de esas sí estuvo por ahí como entre los 10
Yo creo que en Boston quedó segundo.
Sí, en una sí se ubicó en segundo lugar, no me recuerdo cuál.
Pero lo que voy es que son muy, talentos tan establecidos, pero en tanto tiempo casi no sacamos ninguno. En cambio, ahora en triatlón, tenemos 4 o 5 chicos que están siempre compitiendo en un top latinoamericano, que unos que otros ya están rozando, entrando al top 100 mundial, y ya es más de uno. Entonces, digo, consulto, me hago la pregunta a mí mismo, por ignorancia y por duda, presento esta duda a nuestra audiencia y que nos corrijan y nos ilustren, que quizás pensaría que nuestros posibles talentos de atletismo se están dirigiendo al triatlón, porque quizás no te diría que es menos competitivo, sino que hay más espacio para competir. Porque los otros ya son niveles, los otros países están tanto más establecidos que es como difícil llegar a los niveles top.
Bueno, ahí sí tampoco podría contestar, bueno, porque en triatlón no ando en ese mundo.
No, son dudas que estamos lanzando al aire, ¿no?
Pero en lo que es correr, sobre todo lo que es fondos, por ejemplo, corredores de 5.000 y 10.000, no fabrican nada. Claro. Ni la calle, o la calle quizás un poco, ni la federación. Entonces, eso sí me preocupa un poco, porque el deporte debe de irse de formando y conseguir gente, ¿no? ¿Verdad? Y también creo que es culpa de todos. Al final, la sociedad nuestra, la empresa pública, la empresa privada y todos en general son culpables. ¿Por qué te digo esto? Porque los colegios también, universidades. Las universidades es algo fatal aquí, ya te voy a contar por qué.
O sea, en cuanto a deportivo.
En lo deportivo. Porque no se involucra, no incentiva. Y después es que tenemos ladrones, es que esta sociedad está perversa, de droga.
Claro, no tienen, si no tienen el escape o no tienen la guía del deporte. Entonces, que
yo digo, ¿cómo cambiamos eso si el deporte está, que creo que son, no solo el deporte, dije, también puede ser cultura, por ejemplo, uh-huh, folclore, bailes, cosas que se pueden realizar. Entonces, hay un sinnúmero de actividades que pueden hacer los chicos. Y todo eso está como muerto. Yo no veo ninguna propuesta de que se active eso, uh-huh, que se masifique el deporte, que se busque hacer, que salgan nuevos talentos.
Pero mira, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, antes de entrar en micrófonos, hablábamos de que ahorita no se pueden hacer carreras, lastimosamente, por la situación de seguridad en la que vivimos, ¿no? Sí ha habido un renacimiento de competencias, no te voy a decir carreras, sino competencias de todos niveles, de alto nivel en cuanto a competitividad y de niveles recreacionales, pero relativamente masivas para nuestro país. Y me parece que estaban proliferando, o sea, casi que cada fin de semana había una carrera aquí en Guayaquil.
Sí, siempre hay.
Y eso motiva, eso es bueno, o sea, me parece que eso sí, en eso por lo menos estábamos construyendo algo positivo, porque de una u otra manera contagias, ¿no? Y como tú dices, te ven tanto que terminas contagiando a la gente con las ganas de hacerlo. Pero efectivamente, por ejemplo, a nivel universitario, uno de los grandes éxitos de Estados Unidos, si lo quieres ver así, puedes tener miles de otros problemas que ustedes que quieran enfocarse, pero en eso Estados Unidos siempre ha tenido una estructura de deporte intercolegial, universitario, que son realmente las cunas de los grandes atletas a nivel profesional posterior. Todos los atletas tienen ese proceso de crecimiento en el colegio, y luego en la universidad ya son donde empiezan a competir por olimpiadas o por cupos en olimpiadas, y luego pasan ya al ámbito profesional en todos los deportes. O sea, ellos tienen esa estructura, la manejan en todos los deportes: fútbol, básquet, fútbol americano, atletismo, equitación, waterpolo, lo que tú te inventes, todos tienen una estructura que está comprobado que funciona. Quizás eso puede ser el correcto semillero, ¿no? Pero bueno, ya esos son problemísimas que no vamos a resolver detrás de estos micrófonos, pero vale la pena mencionarlo, porque sí, o sea, yo creo que Cuar tiene muchísimo potencial de talento bruto, pero no existe esas estructuras para poderlo como que pulir y llevarlo al mejor nivel, pues, ¿no?
Sí, o sea, no hay una ejecución correcta, yo diría, porque, por ejemplo, si se hace un selectivo y digamos que de esos 4 chicos, ese es el talento que hay en ese momento.
Claro.
Pueden ser que no sean buenos, que los tiempos no sean
bueno,
los
pero
que...
Eso te pasa. Todas las generaciones, habrá unas generaciones que son más...
No, pero yo voy a esto. Por más que el tiempo sea malo o no sean tan buenos, ese es tu talento humano, es lo que tienes
claro.
por el momento. Entonces, ¿cuál es el proceso para que esos chicos tú cojas? Porque si están ahí en esa prueba es porque les gusta. No hay más de dónde escoger porque no buscaron, no sacaron, no vinieron. Pero eso es lo que tienes. ¿Cuál es el proceso a partir de esa prueba? Ir evolucionando esos chicos. Eso es lo que a mí me preocupa.
Y que sabes, no que, sabes que eso es importante ahorita que lo mencionas y tratar de salirnos del oscuro, lo oscuro de la conversación que se puso porque... En un ámbito negativo, como diciendo no vamos a llegar a nada, pero veámoslo de otro punto de vista. Por ejemplo, que no debe ser quiero mencionar esto porque no debe ser un obstáculo mental para nadie, sino al contrario, deben de tomarlo como motivación. Hay muchísimo, o sea, hoy en día está demostrado que en el deporte hay muchísimas cosas que pueden reducir las distancias entre el talento genético o la capacidad genética contra no tenerlo, pero igual estar competitivamente cerca, ¿no? Porque la ciencia detrás del deporte, la alimentación, los métodos correctos de entrenamiento, o los métodos, no te voy a decir correctos, sino los métodos eficientes de entrenamiento que van de la mano con el análisis científico de la práctica del deporte y el análisis de todo, pues no, médico, porque tú, si tú acompañas a un atleta y durante todos los días y tuviese los recursos, ¿no? Que algunos tienen en otros países para hacer ese seguimiento de salud, de medidores y marcadores en la sangre que te dicen en qué parte, en qué etapa de tu entrenamiento estás y qué tipo de entrenamiento te va a venir mejor en base a cómo está tu cuerpo tal día. O sea, eso ya es como que medio, hiper extremo. Eso... Alguien que lleva su práctica a ese nivel puede ganarle a alguien que por capacidad natural y genética sea igual mejor, ¿no? Pero al final tú puedes ganarle por obviamente esto no solamente es hacer el acompañamiento con todos los recursos técnicos que tienes, sino sacarte la mierda y tener la disciplina para entrenar. Pero hoy en día los 3 o 4 élites que hay son porque tienen el talento físico y están... tienen un sistema de soporte técnico detrás que los eleva a ese siguiente paso, ese nivel, como este Kiptum que está, probablemente vaya a ser la primera persona que rompa las dos horas de una maratón oficial. Pero tú ves un montón de gente, y por qué te digo esto, esta larga conversación que empecé ahorita o esta discusión o análisis va a donde te digo. Por ejemplo, y esto es algo que me encanta cómo lo tiene ahora se va a dar este sábado el USATF, o sea, el Track and Field United States Association, o sea, la Federación Deportiva de Atletismo de Estados Unidos. El día sábado, este sábado, van a ser los clasificatorios, o sea, la competencia clasificatoria para maratón
Juegos Olímpicos.
De los Juegos Olímpicos. Pero lo bacán de esto es que, seas o no seas federado, allá es un poco diferente, si tú obtienes una marca de 2:19 en cualquier maratón verificada por la USATF, tú tienes el derecho a presentarte ese día en la carrera, o sea, este sábado. Bueno, hasta dos semanas tenías chance de clasificar, pero o tres. Pero si tú obtienes esa marca, no importa de qué nivel sea, si seas un completo amateur, padre de familia o lo que sea, tú tienes esa marca, tienes el derecho a pararte en esa competencia a medirte con el más élite de las élites que están ahí, Galen Rupp, CJ Alberson, inclusive Paul Chelimo fue campeón mundial de 5000 metros o medallista olímpico creo que de bronce o de plata de 5000 metros, y ahora va a hacer su debut en la maratón ese día, y se va a encontrar con gente común y corriente como tú o como yo, que quizás tiene 10 años corriendo de una manera amateur, no profesional, pero por sus propios medios, y que lograron una marca de 2:19 y se van a parar ese día, este sábado, con la chance de que si algo le sale mal a los top y a ellos les sale un día mágico, tienen la chance de representar a su país en las Olimpiadas, ¿sí me cachas? Eso aquí no existe. eso aquí no existe, porque aquí tenemos, si no me equivoco, dos o tres buenos maratonistas que tienen buenas marcas, pero que no me declaro ignorante y me da hasta vergüenza saber un poco más del proceso de clasificación de Estados Unidos que el de mi propio país, pero también es porque no he encontrado la información, no es que no la he buscado.
Aquí,
pero...
aquí la única forma es, un ejemplo, me invento, te vas a la maratón de Berlín y si haces la marca oficial, que creo que es bajo de 2.9, ahí clasificas a los Juegos Olímpicos.
O sea, automáticamente le das un cupo a tu país.
Le das un cupo.
Pero tu país está en la obligación de llevarte o no. Esa es la pregunta. Si el Comité Olímpico Ecuatoriano tiene los recursos para llevar a ese atleta a pesar... Digamos que se ganó el cupo y que el Comité Olímpico no lo tiene en su presupuesto, se fregó. No lo sé, porque esa información no la tengo.
Y ahí, en eso ya no voy a entrar, pero como te dije al principio, bueno, lo que tratamos aquí es de motivar, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Entonces, incentivar a que exista más de estos chicos, que ahora no, que hay poquito.
Pero por eso, tío, me encanta
no sé cómo esto... sea aquí, si hay o no hay los recursos o estén ahí. Creo que, espero que a los dos o tres que sí hay, como tú dices, hayan ido, porque uno fue a Valencia,
sí.
El otro fue a Berlín.
Sí.
No sé cómo lo hicieron. No sé.
¿Podemos revisar qué marca sacaron?
A ver, uno hizo 2.14.
Chuzo.
Que ya no pudo, que fue en Berlín. Loza se llama.
Ajá.
Segundo, Jami acaba de batir el récord de Silvio Guerra.
Lo vi.
Ya, creo que fue por segundos, no me recuerdo. Entonces batió un récord de más de 20 años que es... ¡Wow! Es increíble.
Una locura, sí.
Obvio que haber batido el récord, creo yo que no hizo la marca igual. No sé si los Juegos Olímpicos lo invite, por lo menos porque
claro,
estuvo muy cerca.
Claro, a veces hay invitaciones, correcto.
Porque estuvo muy cerca. O ahí yo creo que depende ya también el trabajo del Comité Olímpico y de la gente que trabaja ahí. Conseguir esa carta de invitación. Porque,
claro, como bandera nueva, como superación.
Porque corrió tan cerca, hizo una buena carrera. Y al final del día, lo bueno de las Olimpiadas que se hace en un mes, que es muy difícil. Correr una maratón en esos meses es bien complicado. Claro. Y no resulta que gane el favorito o el más rápido.
No, y el que gana no te pone, con suerte te pone 2.08. Con suerte, porque el clima no te da. Entonces es como un poco raro que te exijan 2.09. Pero no, en el día de la maratón es imposible, es casi imposible que... Creo que el top 5, uno o dos pasan el 2.09, porque el clima normalmente en las Olimpiadas es muy difícil. Pero por eso me parece súper interesante ese método de clasificación que tiene Estados Unidos, porque le da la chance a un cualquiera, entre comillas, de que si logra el 2.19, tiene derecho a pararse ese día en la carrera a buscar su propio cupo. O sea, nadie se lo impide, lo cual me parece bacanísimo porque... Es super...
Una forma más democrática podría ser.
Y no, pues súper motivacional. O sea, yo estoy, digamos, yo estoy en 2.44 y pico. Si hubiese, ahorita ya no creo que vaya a poder llegar porque ya estoy entrando a la etapa máster. Pues no voy a poder competir contra alguien de 28 años que está en su pico de endurance. Pero si yo hubiese logrado un 2.44 a los 25, 27 años, yo hubiese dicho, oye, me saco la mierda. 2 años entrenando, tratando de buscar el 2.19 y voy y me paro en la carrera. Y a quién sabe, a soñar, ¿no? Entonces ese tipo de motivaciones...
O queda para ti también decir, estuve un clasificatorio para Estados Unidos.
Claro,
o sea...
claro, sí, que son motivaciones. Por eso volvemos a lo mismo. O sea, ¿cómo, en qué empezamos hablando? Empezamos hablando de que ¿cómo encuentras motivación cuando a veces ya logras los retos o las... esas... metas que te pones que quizás están más allá de lo soñado? O sea, yo por eso hablo desde mi experiencia, no puedo hablar de ninguna otra, de nadie más. Cuando yo estaba lesionado, la primera vez que corrí una maratón, yo intentaba hacer 3.20, 3.25. Ya corría medias maratones en 1.37 y dije, bueno, voy a intentar 3.20. En el ciclo de entrenamiento me lesioné, fui, corrí y la caminé roto y terminé en 5 horas 50 y dije, se acabó. Cuando me recuperé, mi meta fue que okay, voy a recuperarme y voy a intentar clasificarme a Boston. Nunca me imaginé que iba a ser en mi primer intento, pero fue mi primer intento. Entonces, como que se me acabó el sueño. Y dije, ya cumplí mi meta, ¿ahora qué hago? Entonces ahí busqué otra meta y dije, bueno, vamos a hacer sub 3 en Boston. Entonces fui a Boston y logré también mi meta de sub 3 en Boston. Y terminé Boston y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me puse la meta de sub 2.50 en Sacramento, que luego en el entrenamiento le dije al coach... Quiero intentar 2.45 porque si hago 2.45 me clasifico a Berlín. Y así siempre fui buscando metas, pero ahorita que ya llegué al sub 245, 244 algo, digo, ¿y qué más está enfrente mío? ¿Cuál es mi motivación a seguir entrenando? Y por eso te digo, ya mi motivación no está en ser más rápido. Mi motivación está en que si dejo de hacer esto, me vuelvo una basura de ser humano, ¿me explico? O ya no soy la persona que soy cuando corro y no me gusta volver a ser esa persona que era antes de correr de una manera disciplinada. Entonces, mi motivación, al menos el mensaje que yo puedo transmitir en cuanto a cómo encuentro motivación es ese, el que una vez que ya se te vuelve esto casi que una adicción y una droga de manera positiva, no negativa, cuando la dejas, sientes los efectos negativos en ti.
Entonces, tu satisfacción sería que gracias al correr te hace un buen estilo de vida.
100%. Para mí esa es mi motivación del día a día y por la cual creo y espero y voy a tocar madera que se transmita aquí en el micrófono de poder mantenerme activo corriendo. Quizás y por ahí se me dé la locura de algún día que me dé el tiempo y tenga no sé cuántos años y diga, ¿sabes qué? Quiero ser la primera persona que tiene 50 años y corre en tal tiempo o quiero ponerme esa meta como que antes yo pensaba que era imposible, pero el día que corrí en Sacramento corrí con tanta gente élite. Y un tipo de 52 años terminó la maratón 25 segundos atrás mío y dije, pucha, significa que en 12 años yo voy a poder seguir haciendo esto, debería. Así que por ahí siempre voy a encontrar la motivación porque siempre voy a querer ver más allá. No necesariamente ser más rápido, pero sí la motivación puede ser en volverme, o sea, seguir creciendo y haciéndome más viejo, entre comillas, o menos joven, pero sí, no perder mi nivel. O sea, le puedes encontrar muchas maneras de encontrar una motivación, pero para mí la motivación, o sea, yo no necesito una meta hoy en día. Gracias a Dios se me prendió ese switch que digo y me basta con saber que si no corro, empiezo a ser un ser humano que no me gusta ser. Entonces, por ahí al menos va mi consejo y mi experiencia en lo que yo puedo transmitir, ¿no?
Claro, una cosa que estaba pensando también ahorita que escuchándote hablar, que en este momento que me siento como no tan motivado, era como que también es como que llega un momento de mi vida que ahorita digo, bueno, ¿y qué hago? ¿Sigo corriendo maratones o me dedico a la pista? Porque me gustó mucho la pista.
Claro, claro.
Entonces,
es que tiene lo suyo la pista. Lo que pasa es que aquí entrenar en la pista no es tan fácil.
No, no es tan fácil, es medio complicado. Pero es muy bonito, o sea, la esencia del atletismo la veo ahí más a flor de piel. No digo que las carreras de la calle o la maratón no la tenga, pero es como, no sé, como estar enmarcado en ese momento solemne. No sé si porque fue ya como una competencia que realmente ya fue oficial, que con jueces y que tienes que estar aquí,
es que va siempre, a zona de calentamiento. Siempre cuando entras a un estadio ya eso le da un nivel de mística diferente, ¿no? Cuando ya en entrar a un estadio y que haya gente ahí, ya te causa una impresión diferente que correr en la calle. Tú ves, o sea, en las Olimpiadas, hablemos de las Olimpiadas de nuevo. Las Olimpiadas cierran con la maratón de hombres, pero tú ves 40 personas en la calle, pero tú para la final de 100 metros planos ves un estadio de 100.000 personas repleto. Entonces, claro, dentro en el atletismo en pista, como que todo el evento se ve en un solo lugar, no tienes que estar alrededor de una ciudad, como que es más fácil poder apreciar el total esfuerzo del atleta, entonces se vuelve un poco más fácil de venderlo también, ¿no?
También en lo personal es como que llega un momento también que uno ya va creciendo, ¿no? ¿Verdad? Ya no estoy tan joven, aunque mi mamá me dice, no, si tú eres joven, ya no digas que... Pero ya no me siento tan joven o tantas fuerzas. O quizás quisiera dedicarme a un solo objetivo.
Claro.
Como tras cámaras te decía, estoy corriendo 5, 10, 21, 42, ajá, 800 metros, 1500. Por un lado me da también un gusto eso. Porque si volvemos a la motivación y empujar a la gente, es como wow. Es como que a veces hasta yo mismo quiero saber cómo este tipo o yo en mi mente adentrarme y decirme cómo puedo hacer esto, 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 esto. Obvio, no tendré los tiempazos de la élite, ¿no? Uh-huh. No los tengo. Pero como que están por lo menos ahí ya. Como que está en un tiempo que tú dices que es aceptable ya.
Claro, para aparte, cada distancia. Aparte que de esa manera no te aburres, ¿no? Claro que si te enfocas solamente en un deporte, te vuelves mejor. O digamos, en una categoría o una distancia te vuelves mejor. Pero el hacer el salto entre distancias también te mantiene, porque los entrenamientos cambian.
Los entrenamientos cambian, pero...
Eso es un poco también lo que hablábamos en el último programa del año, que tú mencionaste algo súper importante, y que hay que respetar las distancias. Y no quiere decir respetar que 42 kilómetros sea mejor o más importante que correr medio, que correr 5 kilómetros.
O sea, yo te digo
algo. Al contrario,
algo,
sino respetar el proceso, porque entrenar para cada distancia significa algo distinto.
Incluso hasta para evitar lesiones o para yo seguir corriendo más tiempo, mejor es correr 21 y 42.
Yo creo que lo mejor es correr 21.
Ya, ¿por qué te voy a decir esto? Porque uno aprende a correr a un solo ritmo.
Claro.
Va marcado y tiene ciertos días que son rapidez.
Además que corres en ritmos donde tu cuerpo puede manejar el esfuerzo, si no, porque son tan largas distancias que no puedes llevar a tu cuerpo sobre el límite tanto tiempo.
En cambio, cuando...
Pero no llevas a tu cuerpo al límite. En las menores distancias llevas a tu cuerpo más allá del límite y se vuelve peligroso.
Y incluso vamos a como un tema ya más médico o algo así. Al ser rapidez, el músculo se contrae más rápido.
Claro, claro.
Y la contracción hace que vengan las lesiones, las molestias,
mayor impacto
y todo. Por eso es recomendable, cuando se hacen los trabajos de velocidad, no hacerlos en la calle.
Claro.
Porque si vamos a que es mayor impacto, imagínate el golpeteo en el asfalto o peor en cemento armado, donde sea.
No, y claro, y en un lugar donde no tienes una superficie relativamente... Bien nivelada o tú completamente preparado, si hay por ahí una piedrita en la que te resbalaste y te pegaste un papazo.
Puede ser.
O sea, en la pista es mucho más cómodo hacerlo.
Sobre todo es el impacto, porque tu cuerpo queda muscularmente.
Claro.
Yo me he dado cuenta de eso cuando hago repeticiones con amigos en la calle. Quedo apaleado y
mira,
en la pista quedo más suave.
Tú, aquí entre tú y yo, tú tienes el acceso a pistas que yo normalmente no tengo. Yo nunca, la única vez que tuve acceso a una pista fue porque me fui al Estadio Modelo, hablé con el guardia y él me dijo, no se puede. Yo le digo, jefe, solamente voy a hacer 15 vueltas y me voy. Y me dijo, ya, pero jefe, entra y sale. Yo, pucha, jefe, por favor, es que estoy entrenando para tal maratón, necesito hacer repeticiones, solamente las puedo hacer aquí. Y ahí el man me dejó entrar, ya. No recomiendo que hagan eso porque igual no está bien. Pero yo necesitaba hacerlo porque era un ritmo tan rápido y a veces, y eran distancias relativamente largas, que no tenía una recta para hacerlo en la calle, y ya meter un giro en U a esa velocidad, además de que no logras la velocidad que quieres, es peligroso.
Es peligroso.
Entonces fui y me fue a la pista. Y efectivamente, primero que en la pista tienes mucho más tracción, más acolchonamiento, a pesar de que no sean pistas mega profesionales, hasta una pista como de arcilla o de poquito con arena, livianita.
Sirve, incluso es mejor.
Mira que en Kenia lo hacen así.
Quizás no puede ser tan rápido como una pista sintética.
Pero es más rápido que la calle igual.
Pero...
Y lo que
el
tú ibas...
El impacto es suave.
Es mucho menor. Al día siguiente te levantas menos dañado.
Menos apaleado.
Y puedes volver a entrenar.
Sí, por eso si tú te das cuenta en los videos, los africanos la mayoría entrenan en tierra.
Sí, en arcilla.
Pura tierra. A veces la pista está de tierra.
A mí me encantaría que la federación tenga un plan, o digamos, por ejemplo, por lo menos aquí que estoy hablando de Guayaquil y de Guayas, que Fede Guayas tenga un tipo plan para amateurs que se quieran federar o que quieran aportar. Y sabes que cóbrame una mensualidad y dame, no sé, dos entradas a las pistas semanales o alguna cosa así. Yo he escrito, he llamado, nadie me contesta. Sé que están haciendo un súper buen trabajo, no me quiero quejar porque se ve que esta administración de Fede Guayas ha hecho las cosas mucho mejor. Han recuperado el estadio, han recuperado la pista, mil cosas además, ¿no? Pero yo personalmente como atleta me he querido comunicar para ver cómo puedo hacer para utilizar la pista y pagando lo que tengo que pagar, porque obviamente estoy utilizando la pista y tienes que hacerle mantenimiento y tienes que mantenerla, o sea, y los costos de operación y todo. Pero nunca nadie me ha dicho, sí, puedes hacer esto. Me encantaría que exista un plan de motivación a nosotros, los atletas amateur, que me pueda federar de una manera no profesional o federar de una manera... No, como lo quieren inventar el plan, que me cobren una mensualidad y que me den la oportunidad de entrenar en las pistas.
¿Sabes qué? Yo creo que la oportunidad se pudo dar, que para mí igual fue una increíble obra, el Parque Samanes, ¿no?
Claro.
Pero si este país fuera como que más unido y todo fuera en bloque y pensando en todo, ahí creo que hubieran sido las pistas para este caso, digamos, los amateurs.
Claro,
o sea, un aro olímpico, incluso para la misma Fede Guayas y todo. como que un buen escenario de atletismo.
Totalmente.
Para que el Estadio Modelo no se colapse y solo puedan realmente entrenar los superélites, o realmente solo quede, porque yo sé que igual el mantenimiento es costoso, o se deteriora la pista, quede para los eventos internacionales que se pueda hacer en algún momento, si es que hay. Que no esté totalmente la Víctor Emilio Estrada, la pista atrás del hotel, del hotel Oro Verde.
Esa es la 9 de octubre.
Esté tan colapsada.
La pista Víctor Emilio Estrada.
Sí, Víctor. Ahora. Entonces no esté colapsada y haya más espacios por acá que se pudo hacer la infraestructura, porque ahí volvemos a lo mismo. Como estamos tan futbolizados, sí se hicieron canchas súper chéveres.
Claro, claro.
Pero no hay... Y se hizo un coliseo de básquet súper chévere. Eso, increíble. O sea, eso está muy bien. Sé que en el estadio hay una pista, pero en el entrar al estadio de Samanes también hay que ver si está abierta la puerta, o sea, un impedimento. O sea, una pista donde es como que... ese lema que existía, para todos, la patria ya es de todos. O sea, la pista para todos también.
Oye,
o sea,
en Quito, tú que conoces un poco más, porque yo realmente no soy muy sociable y no me meto en demasiados temas de aprender, o sea, intento, pero tampoco es que me sobra el tiempo, pero tú que conoces más porque lo has practicado. ¿En Quito es más abierto el tema de los accesos a los estadios o a lugar? No te diría estadios, pero a pistas donde puedas entrenar, ¿o también es así de complicado?
Mira, yo una vez estuve un tiempito en Quito. Aparentemente, como que era fácil.
Ya.
No sé, porque también en Guayaquil, anteriormente en el Estadio Modelo, era fácil.
Sí.
Uno entraba, yo me acuerdo, 6 de la mañana iba, corría, nadie te decía nada y súper chévere. Y uno iba a lo que iba, a correr.
Pero eso es a lo que voy, que no está... O sea, eso tampoco estaba bien, porque por algo terminó como terminó, antes de que lo recuperen. O sea, estaría bueno que exista un protocolo formal o una manera correcta de decir, yo quiero ir, quiero utilizar, quiero pagar lo que toque pagar, así sea de un dólar, pero tiene sentido pagar por instalaciones de alto nivel para que se puedan mantener. Pero no existen ese tipo de...
Sí, no, o sea, no existe ni forma buena, ni incorrecta, ni nada. O sea, porque, como tú dices, bueno, hay un mantenimiento, hay un costo, hay un proceso de quiénes pueden ingresar, quién no pueden ingresar, a qué hora, qué horarios debería haber para no chocar con, no molestar a deportistas o cosas
claro,
así.
Claro, la gente más élite que...
Pero yo te digo algo, en la época que se podía hacer, lo que te estoy hablando, que cuando no pasaba ni de los 18 años, o sea, bastante tiempo. El acceso no era complicado y era muy bonito porque compartías con mucha gente.
Claro.
Y bueno, tampoco es que éramos hartísimos, pero habían, ponte que entre todos los que compartíamos esa pista, unas 30 personas. Ponte que yo tenía un grupo de 8, los otros acá, y tú veías. Y era chévere porque en ciertos momentos caían pues deportistas de otros lados del mundo a entrenar. Y yo decía, wow, están aquí entrenando. Me imagino porque, no sé, les tocan países donde este clima es casi parecido, cosas así. Vi cubanos, brasileños, la gente de la Sierra Élite que venía también a practicar, el mismo Jefferson Pérez.
Claro, claro.
O sea, venían a adaptarse y era increíble. O sea, tener esa experiencia de no ser élite, pero tener cerca a la gente élite era como que bonito, porque es como que en ese momento te inspirabas, chuta, ahí está, dale.
Y eso, entonces, esa inspiración va de la mano con lo que tú decías, ¿no? O sea, sin querer queriendo uno también termina inspirando a otros, porque uno siempre ve para arriba, ¿no? Uno siempre trata de ver al que es mejor que tú, pero obviamente tú no te das cuenta que a veces, bueno, tú sí te das cuenta que inspiras a los demás cuando haces las cosas que haces. Y efectivamente cuando...
Al principio no lo sabía, ¿sabes qué? Porque era un tema netamente como personal, o porque al final yo amo correr. Pero en ese sentido las redes sociales es como que súper chévere, porque es como que gente de la nada te escribe.
Sí, y... hablando, bien que mencionas eso, me acabo de acordar, porque hablando de las redes sociales quiero mandarle un saludo a Germán Gómez, Raúl Mancilla, Ángel Aguilar, entre otros amigos digitales que nos han escrito a la cuenta de Running el Podcast a pedir consejos o a agradecernos porque les gustó algún capítulo y se sintieron identificados a todos ellos. Y a más que no los menciono, saludos para todos y sigan haciéndolo, porque si nos, mientras tengamos el tiempo, sí nos gusta responder y tratar de solventar sus dudas y como decía aquí Juanfer, inspirar un poquito.
Ay, ¿sabes algo que te iba a decir también? Bueno, tú que tienes el Instagram del programa. Bueno, hay que hacer como, no sé, ahí me pongo de muestreo, no sé, hacer unos videitos de un tema que quería hablar. Obvio que después tendremos la oportunidad, cambiando un poco bastante el tema. Uh-huh. Los fortalecimientos.
Claro,
100%. Quería indicarle a la gente que el fortalecimiento no solo es ir al gimnasio y coger las pesas.
Quizás es lo menos.
Sirve y está bien. Creería que el secreto, o decirles un poco que el secreto es, así como cuando uno corre muchas repeticiones con poco peso, porque nosotros queremos ganar resistencia a la fuerza.
Correcto,
¿okay?
La fuerza, sí.
Pero algo importante es que nunca lo he visto a nadie practicar ni hacerlo en ningún lado aquí, es que los ejercicios de fortalecimiento son muchos saltos. ¿Ya? Y
Plyometrics le dicen en inglés.
Ya, y esos saltos, esos saltos, nosotros queremos tener como una reactividad.
Sí, sí.
Yo lo que hago es, cuando uno corre, son sucesión de saltos. Sí, correr sí, es sí. Una sucesión de saltos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es como que tocar este sonido, ¡pac!
Pero
y rebotar.
Deberías hacer esos videos en tus redes sociales, Juanfer. Ya que
también. Sí, eso lo voy a hacer. Pero, ¿sabes por qué te lo decía?
A los que no conocen, Juanfer, ¿cuál es tu red social? O sea, ¿cuál es tu usuario en Instagram?
Mi usuario en Instagram es JuanferFCC. @JuanferFCC. Eso también te quería agradecer porque, bueno, es como que mucha gente de fuera, parece mentira, de fuera, no, parece que llegamos a bastante gente de afuera. No sé si mucha gente no hay programas de running, o no lo sé, o qué suerte tenemos, o qué privilegio de la vida.
O se cumple que uno nunca es profeta en su tierra.
Y mucha gente de afuera me escribe, entonces, sobre todo de México.
Sí, México tenemos, yo tampoco sé por qué, pero tenemos gente que creo que es el segundo país que más nos escucha, y Argentina un poco creo que está en tercero,
okay,
con España.
Y me piden muchos consejos y asesorías, incluso entreno a personas a distancia. Entonces, bueno, realmente gracias por eso a la gente de México y a los que nos estén escuchando de cualquier país. Muy agradecido por eso y espero que se puedan seguir sumando, ¿no? Eso es para mí algo muy bueno porque no solo me ayuda a mí mismo a correr, sino que de lo poco que sé o bastante que sé, por experiencia, por lo vivido, por la práctica que he tenido, poderlos guiar de cierta manera. La verdad que yo no...
Ya, pues Juanfer, entonces te ponemos en compromiso para que subas tus videos de plyometrics y de fortalecimiento.
Ya lo voy a hacer porque ya me dijiste que lo haga, entonces ya lo voy a hacer. ¿Qué ejercicios serían buenos para fortalecer las piernas realmente? Y sí, me comprometo a hacerlo porque la gente a veces piensa que solo es ir al gimnasio y no digo que está mal, está muy bien, pero hay cosas más.
¿Sabes, de los últimos 2 años y medio que he entrenado para maratones, sabes cuántas veces he ido al gimnasio?
¿Cuántas veces he ido al gimnasio?
Creo que 5.
5 veces.
Las demás son fortalecimientos que hago con bandas de resistencia en mi casa, con una alfombrita en el piso de mi casa. Siquiera necesito, no necesitas pagar el gimnasio. O sea, si te consigues unas pesas, porque tampoco, tú hablabas de que tienen que ser muchas repeticiones, pero para hacer muchas repeticiones tienes que hacer realmente poco peso.
Poco peso, o sea, correcto.
Ser bueno corredor, peso. No recomendamos masa ni extrema potencia, al menos que quieras ser corredor de poca distancia. O sea, de 100, 200, 400.
Sí, eso es otra cosa.
Pero aquí estamos hablando, generalmente estamos hablando de corredores recreativos de 5 kilómetros en adelante, y es mucho mejor poco peso y más repeticiones y más que nada reactividad y que tu cuerpo tenga la flexibilidad y el estiramiento.
Y, y los saltos dan harta fuerza. O sea,
eso es lo
que
máximo.
Te estoy diciendo, es algo que es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Obvio.
Sí.
Uno empieza de menos a más. O sea, el primer día que empiece, me propongo hacer 60 de estos saltos.
60.
Ya, que es bastante y te van a quedar las piernas doliendo. Pero llegará un momento que si tu nivel va adquiriendo, vas mejorando y quieres una performance mucho mejor, ya no serán 60 saltos, serán 200, serán 300.
Claro, claro.
Obvio, también esto es como todo en la vida, no es que todos los días vamos a hacer saltos. Yo recomiendo siempre, por ejemplo, 2 veces por semana. ¿Y en qué momento? en los tirajes quizás largos o de la semana que te toque relajar.
Tú haces eso antes, ya que estás tocando ese tema y nos desviamos a esto, pero bien que lo tocas. ¿Tú crees que es mejor o más eficiente? Porque ahí siempre la duda. ¿Mejor corro primero y luego termino con fortalecimiento o mejor fortalezco y luego corro?
Depende. Ya te voy a decir por qué. Digamos que son las pesas. Solo nos enfoquemos en que si vas a gimnasio y te metes un poco de hierro, que le llamo yo de forma bromista.
Sí, 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 sí.
Es primero, en mi caso, es preferible hacer eso y después salir a correr. Uh-huh. Para el día siguiente quedar como que la corrida sea un aflojamiento.
Claro, cuando haces larga y poca intensidad.
Ya, eso sería. Obvio, también podría ser bueno. No hay un absolutismo de sí o no. También sería bueno, salgo a correr.
Mi con cansancio, las piernas cansadas.
Entonces yo busco fuerza después de mis piernas cansadas. Ajá, ajá. Lo que yo sí recomiendo, si hablamos solo de los saltos, es que después sea después de correr.
Que estás caliente.
Que estás más que caliente, cansado.
Sí, pero aparte...
Porque se trabaja, esos saltos tienes que trabajarlos con la fatiga.
Sí, pero además esos saltos van a tener un cierto nivel de impacto y de flexibilidad que antes de correr estás como frío. Y...
Pues, sí, obvio que ya después de correr, si
por
vamos caso, a eso, tienes que calentar muy bien para hacer eso.
Por si acaso, hay uno de los mitos también que hay, y mira que no queremos llegar a esto, pero ya que lo estamos tocando, sin querer salir del tema, el tema es tirar. Yo para mí, previo a correr, he aprendido, porque antes cometí, yo creo que es un error ahora, y me parece que lo he aprendido. Yo no estiro demasiado antes de correr. Lo que hago son movimientos precompetitivos que te ayudan
articulares, me imagino.
Correcto.
Movimiento articular, sí.
Y en cambio estiro posterior a correr, cuando ya ha habido un uso alto del músculo, el músculo queda caliente y es más fácil estirarlo, pero aparte te ayuda a estirarlo para que no... Por mil razones, no me voy a poner en la parte técnica, pero me viene mejor estirar. Tú puedes hacer estiramientos dinámicos previos, pero que no sean esos estiramientos estáticos que tratas de estirar un músculo que está frío y contraído todavía, ¿me explico?
Claro, mira, yo tenía un entrenador cubano que hacíamos esto. Empezábamos el calentamiento con los movimientos articulares. Uh-huh. Después de eso, íbamos a correr. Me invento 10 vueltas. Ahí sí, eso sí agradezco a la vida de esas oportunidades de entrenar con los chicos. Íbamos 10 vueltas. Habían momentos que lo hacíamos suaves. Casi nunca era suave, pero bueno, había que un momento suave. Pero salíamos ya de una a correr. Pa, 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 pa. Y era como que yo decía, puta, dijeron que era de calentamiento y esto es ya correr. Es
que en la pista es difícil ir suave.
Y entonces cogíamos 2 kilómetros, pa. Después de correr los 2 kilómetros, me invento de esa distancia. Sí estirábamos aquí.
Ajá. Pero estirábamos, después de correr.
Después de correr los 2 kilómetros, que en todo ese proceso del calentamiento, estirábamos.
Claro, es que también está bien calentar o hacer una distancia de calentamiento a muy poca intensidad. Ahí sí, estirar y de ahí ya te vas a...
Ahí, algo que tampoco veo y que creo que mucha gente mejoraría, obvio que yo sé que es por el tiempo y todo, el ABC de carreras es muy importante.
Claro, yo tengo dos. Y bien que hablas de eso, porque una vez creo que lo hablábamos también fuera de micrófonos, pero... Yo tengo un ABC precompetitivo y un ABC postcompetitivo o entre bloques de velocidad, que es diferente. Unos que otros ejercicios se repiten, pero otros no. O sea, el skipping, el A-skip y el B-skip los hago antes, pero en cambio en postcompetitivo hago o pre-distancia larga a baja intensidad y antes de entrar a piques o a distancia o a repeticiones de 10x1 o 12x2, cosas así, entro a un ABC más... es diferente, son otro tipo de... O sea, sigue siendo un ABC, pero de otros okay. movimientos.
Mira, el otro día me tocó, siempre me piden ayuda un gran amigo que tiene un equipo.
Oye, vas a tener que subir todas estas cosas en tus redes, Juanfer. De aquí, los que quieran entender de qué estamos hablando, Juanfer, lo comprometemos a que suba en su Instagram todos los movimientos que hace.
Y solo le dije, bueno, vamos a hacer, me piden el ABC, todo esto. Ajá. Y yo le digo a los chicos, estaban cansados. Y corren bien algunos, corren muy bien. Y les digo, oye, esto solo es un calentamiento. Si fueras atleta, eso solo es el calentamiento.
Claro, correcto.
Obvio que les dije, bueno, estos saltos que hicimos no es un calentamiento. Bueno. Solo que les estoy enseñando. Pero si imagínate cuál es el proceso para un entrenamiento real y muy competitivo. O sea, El atletismo es un deporte de mucho tiempo. Sí. Obvio que es complicado.
Pero... Por eso es que uno no tiene que medirse contra nadie más que contra uno mismo, porque no todo el mundo tiene la misma situación que otra persona. Y entonces tú tienes que medir tus resultados hacia ti mismo, porque no puedes compararte con alguien que tiene más tiempo que tú para entrenar o tienes menos responsabilidades, etcétera.
Sí,
etcétera,
hay, ¿no? Hay diferentes situaciones. Yo creo que, bueno, yo gracias a Dios nunca me he fijado en ser mejor que alguien, ni compararme ni nada. Lo que me gusta es vencerme a mí mismo. Y en este proceso que he visto deportistas que me encanta, que tienen como mi edad o más, es... Bueno, ¿hasta cuándo este Juanfer de 35 años puede correr un 5K al lado de los de 20 años? Ya, y no me estoy comparando ni con ellos. O sea,
es
para mí mismo
motivación competitiva.
Saber hasta qué momento puedo seguir ahí y dándole ahí y que pueda más tiempo y que eso me gusta. De ahí, si viene alguien... De mi misma ciudad y corre mejor y hizo una excelente carrera, creo que es bueno saberlo. Obvio que ahora lo sabemos más porque de pronto tenemos amigos en común, cosas así. Mm. Pero quizás anteriormente había gente que corría súper bien
y nadie sabía nada.
Sí, o sea, alguien corrió y punto. Y ahora hay eso, quizás hay gente que sí tiene esos egos o no los tiene. En mi caso, para mí es como una satisfacción de que si alguien mejore, para mí también es como una señal de que, como tú dijiste eso, esa señal que sí puedo.
Correcto.
Me pongo, no sé, cuando tú corriste tu maratón y decía, chuta, ¿será que logra o no logra? Y fue increíble porque por más que, digamos, pongamos así, que me hubieras ganado o no ganado, estuviste muy cerca. Y me siento parte del proceso, porque claro. ¿Sabes en qué sentido me siento parte del proceso? El día que salimos a correr juntos.
Obvio, me ayudaste un montón.
Y la coincidencia buena en la carrera, pero no tanto en la competencia que yo corrí maratón y tú media, sino en el entrenamiento.
Uh-huh. Ese, claro. Tú, ese digo.
Yo sé que tú tienes un método de entrenar quizás muy diferente al mío, pero no solo te fijas en ese método, tú haces más que ese método. Es lo que yo podría decirte claro, y lo que claro. Yo creo y lo que siento que lo haces y me parece perfecto. Pero el día que corrimos, tú, algo que me gustó, te dije, salgamos a correr. Y tú fuiste de una así, vamos. O me seguiste ya, te embulliste en el este. Porque obvio, los entrenadores o la gente te dice sal a tal ritmo. Pero tú en la competencia tú quieres hacer, ibas por menos de 2:45. O ese era tu objetivo.
Sí.
Que lo lograste al final del día. Y qué increíble. Pero yo dije, si salimos al ritmo que me dice, no, empecemos como que 4:40. Yo en mi mente, sin decirte nada.
Claro, ese día eran 16, 16 y 2. O sea, íbamos a hacer 16 progresivos.
Ya. Yeah.
De menos a más llegando al marathon pace. 16 a marathon pace y 2 de cool down.
Yeah.
Esa era la idea.
Ok, esa pero, fue la idea.
Claro, yo te dije, Juanfer, empecemos como en 4:40 para no empezar tan duro, ¿no? Pero tú me empezaste, arrancamos como en 4:22, 4:20 y al tercer kilómetro ya estábamos en 4:10.
Y creo que ahí mantuvimos.
Pero yo nunca te dije, oye, dejábamos muy rápido. Lo que sí te dije, no pasemos como que 4:04 porque ya ahí sí era muy intenso.
Ok, y mira, yo sabía que no, por ejemplo, para distancias largas no está bien.
Claro, porque tú venías no, en otro ciclo.
Yo estoy dedicándome a otra cosa y a otro tipo de entrenamiento. Pero yo decía... Habíamos llamado a este amigo de la bicicleta. Yo decía, por último, si algún momento yo me quedo. Porque yo sabía que me iba a quedar.
Ajá.
Pero yo quería que tú logres. Y eso es muy bueno. O sea, esto nos ha hecho... Mira que somos polos opuestos o no sé, cosas de la vida. Pero el running nos ha hecho ser amigos.
Sí,
y
sí,
eso
sí.
Me gusta bastante. Y te diría que este espacio para mí... Por ejemplo, ya que me siento así como que no tan motivado... Es como un espacio que me ayuda
a descargar
muchas cosas. Pero ese día que me seguiste y cuando ya salíamos de Ciudad Celeste, yo te digo, haz de cuenta que esto es una carrera, el que puede. Algo así fueron mis palabras.
Sí, tú me dijiste, el que se queda, se queda.
El que se queda, se queda. Y yo ya sabía que era por mí. O sea,
yo pensé que tú me decías a mí que me ibas a dar botado.
No,
y yo dije,
no.
Mierda.
Yo dije, o sea, fue como una forma de motivarte también.
Ajá, sí. Porque, y me motivaste, seguro.
Porque en ese momento era... Tú quieres hacer eso, si salimos a un ritmo cómodo, ¿cómo? O sea, ahí sí voy a ser vulgar un poco. ¿Cómo mierda piensas hacer una carrera de 2:45 si comienzas con un ritmo cómodo y no lo has vivido?
Claro,
la
claro.
experiencia de correr a un ritmo incómodo para ti.
Por eso que yo te dije, yo nunca te dije démosle más suave. Eso te dije, no nos pasemos de tanto.
Ya, y seguimos ahí. Y en el kilómetro 20 y pico, yo ya estaba reventado. Yo ya iba en la M, que ni sé cómo mantuve, porque terminé mis 30K en 2:10. Para mí era wow.
Me acuerdo,
porque,
me acuerdo.
Porque yo no había entrenado para eso. Entonces yo digo, qué bien. O sea, me mantuve. Obvio, tú me sacaste la madre. Y me sentía feliz por eso.
Claro, a mí me ayudó un montón. Ese día fue el día que yo dije, bueno, no sé si voy a hacer 2:45, pero voy a estar debajo del 2:50 seguro. Porque las condiciones climáticas, obviamente,
muy pesadas,
son mucho más complicadas de lo que normalmente uno corre en la mayoría de carreras internacionales. Y ese día fue el que yo dije, chuta, sí creo que voy a estar debajo de los 50. Y me ayudó muchísimo porque es difícil. A ver, yo tiendo a correr solo o muy pocas veces corro acompañado. Pero aparte porque yo siempre digo, es difícil encontrar a alguien que te pueda cotejar al nivel que entre comillas ya estamos. No es tan fácil encontrarte con alguien que te pueda correr tantos kilómetros a esa velocidad.
Ahí, sí.
Al menos que solamente quieras hacer volumen y vas lento y ya está. Pero los días que haces estos test o estos ejercicios de bloques de velocidad donde muestras qué tan cerca estás de tu... necesitas un poquito a alguien a veces que te motive, porque eso también se da en la competencia. Y es bacán entrenar, entre comillas, en competencia, porque te da ese feeling de lo que va a pasar en la carrera, que también necesitas mucha disciplina.
Y eso extraño de mi época juvenil o de más pelado, que yo entrenaba con gente.
Ajá. Uh-huh.
Por eso digo, qué feo ahora la actualidad, pobres chicos, por eso esta sociedad está así. Pero cuando yo entrenaba con mis amigos, porque para mí cuando ya estás con un grupo de gente que corre, son mis amigos. Dejan de ser rivales, dejan de ser, obvio que me pueden ganar en la carrera, sí o no, eso no importa al final. Pero cuando sales en grupo, por eso yo a veces estos sistemas sí los contradigo un poco, y gracias a Dios porque los puedo contradecir porque mis resultados lo dan, pero ese es otro tema. Pero cuando sales en ese grupo, esa motivación de ganarle al uno, de ganarle al otro, y tú dices, el entrenador nos dijo, salgan suave. Y nosotros, que era como que creo que nos encendían no, claro. El diablo cuando decían salgan suave. Obvio, empezábamos relativamente tranquilos porque todos íbamos a un ritmo que tú sentías la respiración normal entre todos. Me invento, eran 8K. Se llamaba la Vuelta a Agdalá, que es por la Kennedy, por la casa de él, y regresábamos al Estadio Model. Ponte que faltaban 3, 4 kilómetros. Oye, la gente comenzaba, no tienes idea. Y el paso se notaba, pa, 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 y aquí ya. Tú no te quieres dejar, el otro te quiere. Y eso creo que eso me ha ayudado a ser lo que soy, porque fue como esa motivación que actualmente no la tienes por entrenar solo. Eso es a veces lo feo de entrenar solo. Uh-huh. Obvio, como tú dices, hay que tener un grupo compacto y es muy fregado tenerlo. Pero a veces creo que los pocos que yo conozco que sí hay en esta ciudad, porque sí lo hay.
Sí, claro.
Yo sé que es difícil pedir eso, pero sería increíble como esos pocos que estamos entrenar juntos, porque seríamos mejores y nos esforzaríamos más y tuviéramos mejores resultados.
Claro, lo que pasa es que ahí hay mucho, depende de que todos estén alineados en la misma carrera, porque los ciclos un poco se llevan. O sea, si ahorita yo estoy pronto apuntando a Berlín, tú estás apuntando a Boston, tú vas a estar ahorita en un momento que yo no estoy, entonces yo te puedo acompañar en un entrenamiento, pero no hasta el final, porque correcto. Si me cachas, te
exacto.
puedo... Pero también eso se puede hacer, por eso es que los campamentos de entrenamiento son hoy en día son tan famosos, porque en estos campamentos de entrenamiento se reúne mucha gente relativamente de nivel similar. Y salen y algunos hacen 30 y los otros hacen 20. En Kenia, en Etiopía. Y digo Kenia y Etiopía porque son donde más comunes son. Pero ahorita, por ejemplo, hay campamentos de entrenamiento en Orlando que la gente se fue para entrenar para el ciclo este de que se concluye este sábado para los qualifyings. Pero hay muchísimos ciclos de entrenamiento a niveles países que reúnen. Ya se vuelven como hasta negocio, ¿no? Como ven al campamento tal, que son 2 semanas de entrenamiento en tal lugar. Y es como una vacación, pero que vas a entrenar y vas a aprender a entrenar con un montón de gente. Entonces, eso también es chévere. Aquí no hay, pero sí pudiese hacer algo así, como que un grupito ahí.
Algo clave que dijiste en ese momento, 10, 20, 30, lo que te toque. Eso también es bueno. porque quizás a veces el que corre 10K tiene, no es un nivel tan avanzado, digámoslo así.
Pero puede correr 10K a tope y tú corres 20 relativamente suave.
Y corre, y eso ayuda a ambas partes. Igual. Claro. O sea, eso sería es bueno. Eso sería lo bueno.
Que, eso es el equipo de Kipchoge, por ejemplo.
Que se atreva a eso, que suceda eso. Uh-huh. O sea, creo que eso ayuda a correr de una forma más inteligente y ayuda a todos a mejorar. Incluso hay métodos que se fijan en ciertas cosas, pero también hay que fijarse en otras cosas. Si yo corro un poquito más rápido, mis piernas están menos en contacto con el suelo.
Sí.
¿Ya? Y eso también hay cosas que fijarse. O sea, hay pequeños detalles que todo en conjunto ayudan. Todo es importante, pero también hay que como cuidar eso. Si yo obligo a una persona a correr un poco lenta, por decirlo así, obligo a que él pise más el suelo constantemente. Mm. Y eso también provoca molestias en el cuerpo. Entonces, creo que eso también hay que... eso creo que nos ayuda a todos. Esa sana competitividad para ser mejores. Obvio, sería increíble que los equipos de running se conviertan aquí también en clubes. Uh-huh. Y que hayan campeonatos de clubes.
En clubes de verdad.
Ya. Y que sí se lo puede hacer.
Pero sí suman. ¿Eh? Yo sí creo que, por ejemplo, eso está ayudando un poquito a institucionalizar. Ojalá tomen ese siguiente paso de ya pasar a clubes y ya no solamente como un equipo de running.
Sí, sería buenísimo. Porque así hacer... Es que bueno, es que todo es un engranaje, es complicado. Pero esos clubes, hacer campeonatos
debería
de
haber
pista,
un gremio, deberían de agremiarse y tener entre todos, por más de que algunos se odien, otros no, si todos trabajan para un bien común, pudiesen lograr un interclub mucho más interesante y más profesionalizado, que tenga más comercial,
como era antes,
que tenga mejores
como
sponsors.
Era antes. Antes era un interclub, era increíble. Ahora yo fui a un interclub, 30 pelagatos entre claro. todos. Y antes éramos 100, o sea...
Oye, Juan, pero vamos a cerrar porque nos estamos alargando en este okay. episodio. Pero resumen... poco de este episodio, no pierdan la motivación, traten de encontrar motivación en las cosas simples de su día a día. No siempre vas a tener tu mejor día, pero siempre se puede encontrar una fórmula o una figura o una razón por la cual levantarte a hacer las cosas que no quieres hacer. Lo que separa a los entre comillas mediocres del resto, y no hablo de resultados de tiempo, sino de uno mismo, es en el hacer las cosas que no todo el mundo quiere hacer. Yo creo que para mí esa es una de las grandes motivaciones. Y las otras pues cosas de la vida que hemos conversado y de la práctica per se del deporte que hemos conversado con Juanfer, que se han dado muy, muy amena y abiertamente, pero sí me quiero quedar con ese tema de la motivación, ¿no? De que a veces es difícil encontrarla, y la mejor manera de encontrarla es en uno mismo, en sacrificar, y el mismo sacrificio te causa satisfacción, pienso yo. Así que quiero dejarlos yo con ese mensaje. Juanfer, ¿tú algo?
Igual yo creo que en este caso la motivación siempre va a ser importante. Uno lo tiene que buscar. Si realmente te gusta correr o cualquier disciplina, hay momentos que no queremos levantarnos, pero la disciplina ayuda. Creo que lo más importante es la disciplina y la constancia. La motivación llegará en cualquier momento. Puede estar ahorita la llama muy, muy baja, pero sí llega a alzarse. Pero esa alzada de llama o esa levantada de autoestima, de motivación, llega con el día a día. Uh-huh. Porque es más difícil, como tú dijiste, no, si no haces nada y te quedas ahí echado, va a ser mucho más difícil conseguir eso.
O sea, la disciplina es lo que mantiene la llama viva. Y la motivación te la hace crecer de vez en cuando. Pero si tú no tienes disciplina, esa llama se te muere y ya no
haces
nada. Exacto.
Llegará un momento que... me invento ahora que venga una carrera y esa carrera me motive o uh-huh. esas circunstancias que uno vaya viviendo o vio algo que le interesa, te va a hacer aumentar. Y creo que eso es lo importante. Y como siempre te digo, Santiago, que estas son las últimas palabras. Gracias por esa invitación a tu programa. Increíble. A las personas que nos escuchan, gracias por escucharnos. Como siempre he dicho, no tenemos ninguna de las verdades absolutas. Solo vivencias.
Así es, eso es, experiencias.
Vuelvo igual a decir mi Instagram para las personas eso. Que son de afuera, sobre todo, o de aquí adentro, que hay en otras partes de que no sea Guayaquil. Mi Instagram es JuanferFCC. Me comprometo a hacer los videos
eso.
De estos ejercicios. Obvio que no me van a salir perfectos porque tampoco es que soy un atleta de élite ni
nada.
Todo
suma, todo suma.
Y son bastantes años que ya no los hago muy seguidos, entonces se nota. Pero los voy a hacer para que cuando tengan ese tiempito los puedan chequear y les sirva para sus entrenamientos.
Excelente. Bueno, Juanfer, gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Un placer tenerte y en este primer episodio del 2024 esperamos que podamos de manera regular volver a empezar a tener una regularidad en esto en este espacio. Un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan. Este fue un episodio más de Running el Podcast.